Vamos a ir cambiando de tema, recorriendo el mundo, como nos permite ahora la diferencia horaria, a tomar contacto con Londres. Allí está Marcelo Justo, que es corresponsal de Página 12, amigo, compañero, está en Londres, es conductor de Justicia Impositiva. Les cuento que Justicia Impositiva es un programa de radio con formato podcast que habla sobre los estragos que causan los paraísos fiscales en el desarrollo económico de nuestra región, en América Latina, tan luego en este escenario de coronavirus. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va?
Muy buenos días, Mario, ¿qué tal?
Un placer escucharte. ¿Cómo está todo por allí?
Está nublado, frío y con coronavirus.
Bueno, allí, aquí ha llegado, y creo que es un eco mundial, algunas declaraciones, para mí, al modo modesto de ver, insólitas de Boris Johnson, ¿no?, del primer ministro. ¿Cómo está la relación gobierno-estado con los ciudadanos británicos en este momento de coronavirus?
Mira, hay una relación, te diría, en este momento bastante dual del gobierno de Boris Johnson con este fenómeno del coronavirus. En términos de reacción económica respecto a los estragos que ya empezó a causar el coronavirus en la economía británica, el gobierno de Boris Johnson, y Boris Johnson en particular, un conservador, te diría, clásico, dio un giro keynesiano y anunció una enorme compensación económica para la economía, para evitar todo el impacto bastante devastador que iba a tener el coronavirus en la economía, en las pequeñas empresas, en las medianas empresas, incluso en los monotributistas. Es decir, fue un paquete económico muy generoso que comenzó con el anuncio del presupuesto el miércoles pasado y que se intensificó ayer. El ministro de Economía de Boris Johnson anunció un paquete de ayuda de 350 mil millones de libras. Y estamos hablando casi de 380 mil millones de dólares. Ahora, por otro lado, en cuanto al coronavirus, el primer ministro adoptó una actitud bastante, negacionista, diría, del coronavirus. Por un lado, hizo el jueves pasado un mensaje muy dramático a la nación, avisando que iban a morir miles de seres queridos, y al mismo tiempo no tomó ninguna medida a tono con esa amenaza que él mismo decía que se estaba cerniendo sobre el Reino Unido. Es decir, ni cierre de espectáculos masivos, no, ni cierre de escuelas. Lo máximo que recomendó era lo que sabe todo el mundo, lavarse la mano, no tocarse la cara. Entonces parecía como que el coronavirus pasaba a ser una forma más del Brexit, ¿no? Una forma más de decir que el Reino Unido tomaba su propia vía y que no hacía nada de lo que hacía el resto de la Unión Europea. Uh-huh. Que está, efectivamente, como todo el mundo sabe, desde Italia en adelante, está cerrando prácticamente en conjunto la economía. Esta semana empezó a cambiar. Recibió muchísimas críticas por esa política y empezó a cambiar de tono. Es decir, el lunes recomendó el aislamiento de 14 días para familias con síntomas, que se eviten los contactos no esenciales, incluyendo, por ejemplo, en pubs, clubs, teatros, pero sigue siendo una especie de cosa optativa, es decir, una cosa opcional que el individuo hace o no hace, no una cosa, digamos, obligatoria como sucede en el resto de los países de la Unión Europea. Y en este momento tenemos acá que hay más de 50, digamos, se identificaron como positivos a 1.500 casos, murieron 15 de 55 personas, y la estimación oficial es que en realidad los infectados son 55.000, que este es un número que va creciendo y que en dos o tres semanas el Reino Unido va a estar en la situación de Italia. Entonces, no se entiende este nivel de inacción de Boris Johnson, y empieza a generar bastante ansiedad en toda la sociedad británica. Tanto es así que las instituciones empezaron a tomar cartas por su propia cuenta, decíamos, la Asociación claro. de Fútbol Inglesa, el otro día de que Boris Johnson dijo el jueves pasado, el viernes, canceló todos los partidos de fútbol, de todas las divisiones, hasta el 4 de abril. Pues se habían confirmado dos casos de coronavirus.
Marcelo, es un cuadro insólito. Rescato algo que parece ser una corriente que viene de la mano del coronavirus, que es un reencuentro de los gobiernos con el Estado, con el rol del Estado, ¿no? Que estuvo, valga la redundancia, en estado de abandono durante muchos años.
Sí, no, en efecto, eso en incluso en el Reino Unido, después de 10 años de austeridad conservadora que empezó en 2010 y siguió hasta este último presupuesto del miércoles pasado, hubo un Estado cada vez más ausente, cada vez más replegado, que hizo sufrir incluso al Servicio Nacional de Salud, también con un goteo presupuestario que no le hizo nada bien. Ahora, en este momento, dio un giro de 180 grados el mismo un gobierno conservador, algo que no se esperaba, pero dio un giro de 180 grados respecto a la economía y respecto también a la inversión que le va a dar al Servicio Nacional de Salud. El problema es que la austeridad deja marcas que son bastante imborrables, muchas veces, uh-huh. que son difíciles de borrar. Durante 10 años hubo austeridad para el Servicio Nacional de Salud, ahora sí, efectivamente, el gobierno anunció una inversión de 5.000 millones de libras, supongamos 6.000 millones de dólares, exclusiva para combatir el coronavirus, más inversiones adicional para el Servicio Nacional de Salud, pero el Servicio Nacional de Salud en este momento tiene una deficiencia, un déficit a nivel de enfermeros y enfermeras muy grande debido a esos 10 años de ajuste. Tiene un déficit de entrenamiento, por ejemplo, una cosa que se supone que se necesita urgentemente en este momento en el Reino Unido son los respiradores para los casos más serios de coronavirus cuando ya se desarrolla a nivel de neumonía. No tiene suficientes respiradores. Y lo peor de todo eso es que podría conseguirlos, podría incluso, porque todavía sigue en el seno de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre, podría participar de un programa de procuración de respiradores que lanzó la Unión Europea, aunque eso sería políticamente muy duro para Johnson, pero en fin, podría tener acceso por esa vía, por la vía europea a los respiradores. El problema es que no tiene gente entrenada para usarlos. Los respiradores necesitan gente entrenada para utilizarlos y eso no se crea de la noche a la mañana. Entonces hay el problema de la austeridad que dejó que van a ser difíciles de solucionar y que se notan ahora mucho en esta crisis.
Por último, y tomando en cuenta el trabajo que desde Justicia Impositiva desde hace tiempo venís realizando, me quedo pensando siempre si ese dinero que anda dando vuelta por los paraísos fiscales se hubiera utilizado para la reconstrucción o la reparación del Estado, por lo menos la región, América Latina, estaría un poco más preparada, ¿no?, para enfrentar esta crisis.
No, exactamente, totalmente. América Latina funciona como un lugar, digamos, en el concierto total de paraísos fiscales, funciona como un lugar raro, porque no es un centro de secreto financiero global, porque no tiene el peso que tienen Estados Unidos, que tiene la City de Londres, que tienen todas las islas como Caimán, Bermudas, pero es un gran centro de evasión y de fuga de capitales hacia esos centros grandes, centros financieros. Hubo un estudio hace 2 años que colocaba a Argentina entre los 5 países en que las multinacionales evadían más dinero a través de los paraísos fiscales. El cálculo era que evadía unos 24 mil millones de dólares anuales. Fue un estudio conducido por las Naciones Unidas. De manera que ahí hay una especie de sangría constante que es, como vos decís, dinero que, bueno, no se recauda y por tanto no se puede invertir socialmente, no se puede invertir en los sistemas de salud, no se puede invertir en educación, en seguridad, en justicia, en todo lo que necesita la región, incluido infraestructura.
Está claro. Bueno, Marcelo, te quiero dejar como siempre el abrazo, la generosidad y el saludo y que te cuides. Imagino las calles de Londres estarán bastante más desiertas que de costumbre, ¿no? Que a esta hora de la mañana ya la actividad estará plena, imagino, pero con menos gente.
Sí, está plena, está con menos gente, pero todavía estamos lejos de lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia. Y eso es un gran tema de debate acá, si no se tendrían que acelerar todas esas medidas, sino se tendría que cerrar las escuelas, tomar medidas más drásticas y que sean obligatorias, no que sean optativas para el ciudadano.
Bien, está clarísimo. Un abrazo de nuevo, un gusto escucharte.
Un enorme abrazo, Mario. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Marcelo Justo es corresponsal de Página 12, allí en Londres, y además tiene, yo les recomiendo, busquen Justicia Impositiva, que es un programa de radio breve sobre los paraísos fiscales en América Latina. Poquito menos de 11 minutos para las 6 de la mañana.